Estás escuchando SBS en Español. Hora 13. Centroamérica.
Seguimos aquí en Hora 13 con temas de Centroamérica. 3 años y medio después de las protestas que exigían su renuncia y cuya represión dejó más de 300 muertos, el actual presidente Daniel Ortega, que cumple 76 años en una semana, tiene casi asegurado otro gobierno de 5 años con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta en Nicaragua. Ambos son representantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ortega se enfrenta a 5 candidatos desconocidos y señalados de colaborar con el gobierno tras el arresto de 7 aspirantes presidenciales y la anulación de 3 partidos opositores en una ofensiva que desde mayo encarceló a 39 políticos, empresarios, campesinos, estudiantes y también periodistas. Unos 4.3 millones de nicaragüenses están llamados a votar también para elegir 90 diputados y según un sondeo de Sid Gallup, el 65% habría votado por un opositor y un 19% solo por Ortega, aunque la encuestadora pro gobierno MIR afirma que un 70,7% votará por el Frente Sandinista y mientras que un 11,2% por los candidatos desconocidos. La oleada de arrestos tensó las relaciones entre Nicaragua con Estados Unidos y también con la Unión Europea, que sancionaron a familiares y allegados de Ortega, pero también con gobiernos aliados han tenido problemas también con México y Argentina. El Congreso estadounidense aprobó el miércoles la ley Renacer, un arsenal de medidas para aumentar la presión contra Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusándolos de corrupción, violación de derechos humanos y de no permitir elecciones libres. Una de las personas perseguidas por el gobierno de Daniel Ortega, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el CENID, Vilma Núñez, denuncia la opresión y la represión y considera que los nicaragüenses se encuentran encarcelados lo dice en una entrevista con nuestro compañero Carlos Colina.
Ustedes saben más por la reacción internacional que ha habido lo que está pasando. Aquí en Nicaragua prácticamente no hay un ambiente preelectoral. Sabemos que se va a realizar el 7 de noviembre próximo un simulacro de elecciones, porque como organismo de derechos humanos, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos que yo dirijo y otras organizaciones y otros sectores políticos y sociales han venido prácticamente de la mano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, demandando al Estado de Nicaragua que ajustara sus comportamientos de cara a las elecciones de noviembre a los estándares internacionales sobre la materia, que se apegara precisamente a los mismos y a lo que representa el respeto a los derechos políticos, que son los que están en juego cuando se frustran, como efectivamente está pasando, la realización de elecciones libres y transparentes. Entonces, aquí en Nicaragua, todo mundo, no puedo decir de todo mundo, ¿verdad?, pero un porcentaje muy, muy grande, se han unido al clamor que ha surgido desde diferentes sectores y organizaciones, incluido nosotros a nivel nacional e internacional, a no hacerle el juego a la dictadura participando en un proceso electoral absolutamente viciado, que no se puede llamar proceso electoral. Prácticamente la gente que está participando o que va a participar estaría, como se dice en el argot popular, apostando a un juego con los dados cargados. Aquí ya se sabe, no hay elecciones, no hay ni siquiera votaciones. Aquí lo que hay es la reafirmación de una dictadura que ha decidido perpetuarse en el poder y dar la apariencia de legalidad democrática montando un espectáculo donde los únicos actores, como en un circo, son precisamente el partido de gobierno y la gente que está consciente o inconscientemente participando con ellos, tal vez para defender su salario, como es el caso, por ejemplo, de los trabajadores, de los empleados públicos. Entonces, definitivamente aquí no se puede elegir definitivamente con las cárceles llenas. ¿Cómo es posible que se pueda hablar de elecciones en un país donde no se ha dejado que haya competencia, donde toda aquella persona que manifestaba su intención de aspirar a competir en unas elecciones era inmediatamente criminalizado y llevado a la cárcel? Son más de 150, 160 días los que muchos tienen ya de estar encarcelados en condiciones de verdadera tortura, con sus juicios suspendidos que no se sabe cuándo van a continuar. Entonces es una situación de verdadera represión en un ambiente intimidatorio.
Me gustaría oírme preguntarle, recordamos que todo esto comienza desde 2018 cuando se presentan estas fuertes manifestaciones en contra de la presidencia de Ortega y según fue avanzando el tiempo comenzaron a suscitarse toda esta serie de medidas donde también vetaron a las ONGs que habían participado o habían de alguna manera estado vinculadas con estas protestas. También los gobiernos de diferentes países han criticado al gobierno de Ortega. Incluso esta semana Estados Unidos sacó una ley para tratar de controlar y parar de alguna manera lo que está sucediendo en Nicaragua y las medidas que está tomando la presidencia de Ortega. Con todos estos países del mundo, con todas estas medidas, ¿qué realmente se puede hacer para cambiar el curso de lo que está sucediendo si con todo y esto continúa este ejercicio para las elecciones de este fin de semana?
Vea, definitivamente para impedir esto, ni a nivel nacional ni a nivel internacional, se puede prácticamente hacer nada de aquí a 3 días, 4 días, que es este simulacro electoral. Mañana entra en vigencia formalmente lo que se llama el silencio electoral. O sea, lo poco que se está transmitiendo de denuncias, de hechos que se están ocurriendo, de situaciones de violencia electoral que se pueden dar, de violencia política que se pueden dar, ya no se van a poder denunciar a partir de mañana. Porque todo aquel que entre en una situación de divulgación de esta naturaleza, entonces se comete delito electoral, supuestamente, pero además han creado una ley específica para amordazar al periodismo independiente y es la ley de ciberdelito, una de las 10 leyes que el gobierno ha promulgado específicamente con el objeto de reprimir. Si usted me pregunta qué va a pasar después del 7, lo que sí sé, lo que le puedo decir, es que por lo menos estamos seguros y conscientes que el 7 de noviembre no habrá elecciones en Nicaragua, porque Daniel Ortega se encargó de destruir esa posibilidad de solución pacífica del conflicto que con sus desmanes y abusos él mismo creó. Porque vea, el 18 de abril de 2018, cuando se incrementó, no empezó, la represión ya venía desde antes, ya venía la destrucción de la institucionalidad, la centralización de los poderes, el autoritarismo, la exclusión, todo eso ya venía desde antes, la corrupción, pero llegó el 18 de abril y lo que estalló, lo que se produjo, esa chispa, no fue ni siquiera una demanda de carácter político inicialmente. Era un reclamo de los jubilados, de los ancianos, por que se les respetaran sus pensiones que tienen derecho por haber trabajado tanto tiempo y acumulado para su vejez. Y a ese reclamo de los ancianos, que por segunda vez en la historia de gobierno de Daniel Ortega realizaban, fue reprimido brutalmente y contra ese reclamo legítimo del derecho a la seguridad social, a sus pensiones de los ancianos, es que reacciona fundamentalmente el pueblo de Nicaragua, encabezado por el movimiento estudiantil, por los jóvenes. Eso es lo que despertó a una juventud que aparentemente estaba letargada, que aparentemente estaba movilizada, pero que esa chispa reaccionó. Pero en vez de haber este gobierno tenido la capacidad de encauzar ese descontento para encontrar una solución, escuchar, lo que hizo fue reprimir, da una orden de vamos con todo, y la respuesta fue apostar francotiradores en el Estadio Nacional Denis Martínez y desde allí disparar a matar, como tituló Amnistía Internacional su primer informe. Y así sí, ya, ha seguido.
Finalmente, bueno, Vilma, me gustaría terminar esa entrevista preguntándole a usted, ¿cómo se siente sabiendo que usted también ha sido directamente afectada y perseguida por el gobierno de Ortega?
Como le dije, soy una prisionera más en Nicaragua, en mi Nicaragua, del régimen de Daniel Ortega, y que he tenido la entereza, la decisión, al riesgo que sea, de mantenerme sin oficina, sin recursos, sin material para trabajar, porque todos nos lo robaron, todos nos lo destruyeron, un equipo completamente desarticulado, trabajando además por la pandemia dentro de nuestras casas. Y entonces, con el propósito de que no me voy a callar, pero yo no puedo decirle en ese momento no me voy a callar, sino que me voy a callar hasta que Daniel Ortega, o voy a seguir hablando hasta que Daniel Ortega decide, porque en cualquier momento se pueden aparecer a las puertas de las casas, ya sea la mía o de cualquier otra persona de las que estamos aquí en Nicaragua, a abrir las puertas, a registrarnos, a mínimo dejarnos incomunicados, como tienen, por ejemplo, en su casa a 3 o 4 personas candidatos a la presidencia, como Noel Vidarre, como Cristiana Chamorro, que la tienen supuestamente con una medida judicial de arresto domiciliar, pero incomunicada y aislada totalmente dentro de su propia casa. Entonces, ¿cómo me siento? En esas condiciones, presa en mi país, no me puedo mover de aquí, y definitivamente, pero con la decisión de resistir y de llamar a la gente y de invitarlos a que asumamos el reto que esta dictadura inédita nos plantea.
Vilma Núñez, directora del CENIT en Nicaragua, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Muchísimas gracias a usted.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.